El verano supone un gasto extra para los hogares que en muchos casos optan por endeudarse para poder salir de vacaciones. De hecho, según datos del Banco de España, el volumen de créditos al consumo ya ha superado la barrera de los 100.000 millones de euros, algo que no pasaba desde la crisis financiera, Victoria Ballesteros.
Y muchos recurren a las tarjetas revolving, dinero rápido que podremos devolver a plazos, eso sí, pagando una importante cantidad de intereses. De media suelen rondar el 18,5%, es decir, si pedimos 1.000 euros para las vacaciones, por ejemplo, acabaremos pagando 1.185. Por eso es mejor buscar otras alternativas, según nos cuenta Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores OCU.
Hay en el mercado tarjetas que permiten aplazar compras de menos de 1.000 euros sin pago de intereses. Estas opciones gratuitas de aplazamiento son las más recomendables.
Pues cuanto antes planifiquemos el gasto, mejor podremos comparar la oferta del mercado y ver si nos conceden o no un préstamo en caso de necesitar más dinero, más de 1.000 euros. Y ojo con recurrir a los microcréditos rápidos que se solicitan online o por teléfono, porque pueden llegar a los 3.000% de intereses y suponernos problemas de solvencia.
Encuentran el cadáver de una mujer con signos de violencia en el incendio de una vivienda en Valladolid. Se investigan las causas de la muerte, aunque todo apunta a un nuevo caso de violencia machista. COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
Fuentes consultadas por COPE nos confirman que la mujer tenía heridas de arma blanca y que se está buscando a su pareja. El aviso lo recibía la Policía Nacional en torno a las 8 de esta mañana. De momento no han trascendido más detalles. Cuando llegaron los bomberos a sofocar el fuego, encontraron en el interior del piso el cuerpo sin vida de una mujer con signos de violencia. Rafa es vecino, puerta con puerta, en la tercera planta del edificio.
Luego la mujer se la veía decaída, muy mal. Llevó unos días que no se la veía por aquí, porque sacaba los perritos por aquí a pasear, pero no se la veía ya la chica con los perros. Se la veía mal a ella y a él muy violento. Últimamente estaba muy, muy violento. Entonces, claro, hablabas con él y no podías hablar con él y decir, cálmate un poco, no seas tan así. No había con él manera de hablar.
Efectivos de la Policía Nacional permanecen en la zona para tratar de aclarar si se trata o no de un caso de violencia machista, porque no está confirmado. Todas las líneas de investigación permanecen abiertas. Se sigue buscando al autor o autores del suceso.
El incendio de Corbalán en Teruel evoluciona favorablemente. En la zona siguen trabajando unas 150 personas y se unirán 50 más de la unidad militar de emergencias. En estos momentos afecta a unas 280 hectáreas con un perímetro de casi 8 kilómetros, aunque por las condiciones meteorológicas no se prevé que vuelva a afectar a esa población de Corbalán y a sus habitantes que ayer quedaban desconfinados. Y en Badajoz, Sanidad ha cerrado un restaurante después de que 25 personas hayan resultado intoxicadas por salmonelosis. COPE Badajoz, Miriam Garriga.
De ellos, 5 permanecen ingresados en el hospital universitario. Los casos empezaron a diagnosticarse después de haber comido en un buffet de comida asiática muy frecuentado en la ciudad. Fátima, una de las afectadas, ha hablado en la cadena COPE.
El miércoles fuimos a comer 5 personas al buffet, todo bien. El miércoles ya por la noche un dolor de estómago impresionante. El jueves ya empezamos, cuatro de ellos empezamos con diarrea, calambres en la barriga, vómitos, fiebre de que menos de 39 no bajaba.
Tras confirmar el brote, el Servicio Extremeño de Salud ha activado todos los protocolos y ya investiga las causas que hayan podido provocarlo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid inicia la cuenta atrás para disputar el primer título de la temporada, Bruno Casar.
Sí, los de Carlo Ancelotti van a ser los primeros en saltar a escena y lo van a hacer el miércoles en la Supercopa de Europa, Melchor Ruiz.
Quedan tan solo 2 días para que el Real Madrid dispute ese primero de los 7 títulos por los que va a luchar esta temporada. Será la Supercopa de Europa, miércoles 9 de la noche en Varsovia, ante el Atalanta italiano con arbitraje del suizo Sandro Scherrer. Hoy los de Ancelotti han realizado ya la última sesión de trabajo en la capital de España. Mañana viajarán a Varsovia y ya lo harán en el escenario del partido, una Supercopa de Europa que servirá para el debut de Kylian Mbappé.
Gracias, Melchor. El jueves pondremos en marcha la primera jornada que va a inaugurar el Athletic Club de Bilbao, que quiere dejar claro que Nico Williams no se va a ir a ningún lado en este mercado de fichajes. José Ángel Peña.
Sí, un jugador que ajeno a los incesantes especulaciones sobre su futuro sigue ejercitándose con normalidad en Lezama. En la primera parte del entrenamiento lo ha hecho con el grupo y en la segunda, ahora en estos momentos, está trabajando junto a Vivian Ruiz de Galarreta y Serrano, inéditos en pretemporada. No está para nada descartado el concurso de Nico Williams en el partido del jueves. Y como dices, ha habido además un gesto simbólico en las últimas horas. El club ha anunciado que Nico Williams va a heredar el dorsal 10 lucido hasta hasta ahora por el último gran capitán Iker Muniain.
Gracias, Peña. El Barça, que esta noche se va a enfrentar al Mónaco en el Joan Gamper, 8 de la tarde, van a aprovechar para presentar a Dani Olmo en el Atlético de Madrid. Todo pasa por Julián Álvarez, que ha pasado reconocimiento médico esta mañana y su fichaje podría ser oficial hoy mismo, a la espera en el club rojiblanco de desatascar esa operación con el Chelsea para la llegada de Conor Gallagher.
Gracias, Bruno. Continúas en Herrera en COPE.
Lo común es encontrarlo en países de África, de Asia, América del Norte, del Sur. Bueno, ya lo común es encontrarlo en cualquier parte. El virus del Nilo lleva circulando por España al menos desde el año 2004, hace 20 años, cuando se detectó el primer caso. Solo que en lo que llevamos de año se han registrado 2 muertes y 76 contagios. Un dato que sin duda supera con creces la cifra total del año pasado, cuando se detectaron 20 infecciones. El repunte de casos del virus del Nilo ha hecho estallar el temor de los vecinos al contagio en los 13 municipios sevillanos más castigados por la picadura de este mosquito. Les hablo de municipios como Los Palacios, Villafranca, Dos Hermanas, Coria del Río, La Puebla del Río. Solo lo que llevamos de año, como le decía, se han registrado 2 muertes y por lo menos 26 contagios. Un dato que supera con creces las cifras del año pasado. Bueno, nos vamos a Sevilla y está mi compañera Laura Cascajosa. Laura, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, la verdad es que los vecinos de estos municipios en los que más presente está el mosquito están realmente asustados, ¿no?
Sí, lo están pasando bastante mal y además lo repiten de forma muy insistente porque quieren que entiendan que la sensación es muy distinta para ellos de la que tienen las administraciones. Efectivamente, se está trabajando para que no haya, para que baje la población del mosquito transmisor del virus del Nilo en estos 13 municipios y, ojo, también en los municipios aledaños, porque el mosquito en cualquier momento puede saltar evidentemente a cualquier otro pueblo. De hecho, están afectadas también pueblos de Cádiz, de Huelva, y claro, la sensación es muy distinta porque ellos lo que tienen es miedo, es el miedo natural, irracional, a que pueda, pues, claro, a que te pique un mosquito, que además les pica cada día. Hablamos con ellos y nos dicen que allí lo normal es que te piquen del orden, pues, de 6-7 mosquitos al día. Si eres una persona habitual que te pican los insectos, ¿qué ocurre? Pues que al final creen que se pueden hacer más cosas, se puede hacer más por parte de las administraciones. Ahora mismo hay bastante unión entre la Junta de Andalucía y la Diputación, se está llevando a cabo fumigaciones en todos estos municipios, en Coria, en La Puebla, que además son los dos municipios donde se han dado esos 2 casos de fallecimiento. Un hombre de 65 años murió el 12 de julio en Coria del Río, es de Coria del Río, y una mujer de 86 en La Puebla. Entonces, claro, pues para ellos es muy duro que a cierta hora de la tarde se tenga que meter en casa. Casas que, por supuesto, por tradición y por históricamente, están pues llenas de mosquiteras, no solo en las ventanas, también en las puertas. Me contaba Antonio, el hijo, de la mujer que falleció de 86 años el pasado 20 de julio. Él me decía, es que no solo tenemos las mosquiteras en las ventanas, también cuando abrimos las puertas, pues hacemos parapeto con más mosquiteras, y si salimos a cierta hora de la tarde, llevamos manga larga, aunque aquí hace un calor bueno, pues como ya sabéis, las temperaturas son altísimas.
Claro, estamos registrando unos picos tremendos.
Claro, entonces, claro, pues las sensaciones de miedo, y ellos pues se han unido porque quieren que se tomen más medidas porque se ataca las larvas con la fumigación, pero quizá el mosquito adulto no lo combaten por problemas de compatibilidad con los productos de agrícolas. Entonces, claro, pues piensan que es un problema que nunca van a dejar de tener y siempre va a haber casos. Este año, pues de momento son 2 fallecidos, pero la realidad es que hoy, por ejemplo, ha salido un informe del Centro Europeo para la Prevención de que España es el tercer país en número de casos humanos y de muertes por virus del Nilo. Este año ya son 9 fallecimientos en Europa y 2 han sido aquí en España, concretamente pues estos que contamos de Sevilla. Entonces, pues creen que se puede hacer más para que ellos no vivan con ese miedo.
Bueno, pues vamos a preguntarles también a ellos a ver qué es ese más que se puede hacer. Laura Cascajosa, gracias, compañera.
Gracias a vosotros.
Juan José Sánchez es vecino del municipio sevillano de La Puebla del Río y es portavoz de la Asociación Lucha contra el Virus del Nilo, que cuenta ya con más de 2.500 miembros y ya ha convocado varias concentraciones pacíficas para dar voz a esta inquietud lógica, normal y que imagino que irá en aumento de los vecinos. Hay miedo. Hay personas que, bueno, a las que les pica y no tienen síntomas, pero otras que acaban en el hospital, e incluso, bueno, como hemos oído, 2 casos de muerte. Juan José Sánchez, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya casi buenas tardes. Bueno, sí. Lo que nos contaba mi compañera Laura Cascajosa desde COPE Sevilla es que cada año hay más mosquitos, cada año hay más miedo, porque además en España, sobre todo en esta zona, es donde más se están produciendo casos. Ustedes tienen miedo, ¿no?
Por supuesto, nosotros tenemos terror. Esto para nosotros es una ruleta rusa. No sabemos a quién le va a tocar hoy o mañana. Yo tengo una niña con 7 años que es alérgica al mosquito, mi mujer asmática. Y tengo terror.
Claro. Claro, porque al caer la tarde, sí o sí, aparecen los mosquitos.
Sí, a partir de las 8:30 de la tarde empieza el terror, como solemos decir, y ya nos metemos en casa con la tela metálica y las persianas echadas, los enchufes con las pastillas y el aire acondicionado y hasta mañana. Y ese es el día a día de nosotros.
Claro. ¿Y cuáles son las soluciones que ustedes plantean o qué es lo que deberíamos hacer? Porque creo que se fumiga, no sé si en el mes de marzo o abril, pero se fumiga para las larvas, pero luego llegan los mosquitos adultos, ¿no?
Sí, claro, lo que pasa es que este año vamos tarde por todo, ¿no? Por todos lados. El tema es que lo que pedimos son fumigaciones tempranas y anual, ¿no? Durante todo el año, para poder atacar a esas larvas y para que después el mosquito no se haga adulto. Sí, bien, pero sí, es buena cosa eso, pero resulta que si llega, te pica el mosquito, llega al hospital y te ponen un paracetamol, entonces no estamos haciendo realmente todo el trabajo, porque no existe una vacuna.
No existe vacuna, ¿no?
No, existe una vacuna para los caballos, pero no para el hombre. Hay una testación, una vacuna testada hasta la tercera fase, pero no está acabada por tema económico, porque no interesa a las entidades farmacéuticas. Y es una guasa porque, como decimos, estamos trabajando previamente, pero después, si llega a picarte ese mosquito o llegas al hospital y no tiene vacuna, no sirve para nada.
Claro. Claro. Y no se sabe a quién afecta la picadura y a quién no. O sea, es algo aleatorio, ¿no? Es una lotería.
Se está diciendo que el 80% es asintomático y no es cierto. Aquí en Puebla hay más de 70 personas afectadas, gente en el hospital, gente con secuelas del habla, de andar, de movilidad, de dolor de cabeza. Después en Coria hay una chiquilla que le picó el mosquito en 2020 y está totalmente vegetal. Con lo cual, no es ya el asintomático. Es, según la carga vírica que lleve el mosquito, da igual cómo esté la persona de inmune, no esté de fuerte o frágil, da igual, el mosquito te pica, según la carga vírica que lleve, es como te afecta. Claro. Con lo cual, esto es una ruleta rusa.
Mayores, pequeños, a todos.
Da igual.
Bueno, claro, da igual.
Da igual.
Bueno.
Da igual.
Entonces, ¿cómo es un poco el día a día? Porque durante el día no hay tantos mosquitos.
Durante el día los mosquitos, digamos, están durmiendo, como los vampiros, como suelen decir, ¿no? Están durmiendo, están posados en las hierbas frescas, en los árboles y demás. No obstante, si hay, puede haber en el césped de alguna piscina, de alguna parcela. Pero aquí el día a día es, sale a la calle y repelente. ¿vale? Y hasta que ya está, ya después, con las altas temperaturas, pues ya te metes en casa, ¿no? Y después por la tarde, el tiempo de salir es que a las 8, 7 y media, 8, y te vuelves a meter en casa ya hasta mañana. El día a día, o te echa repelente, te arriesga, por supuesto, ropa larga, que con la ropa larga el mosquito traspasa y te pica.
También.
Porque, claro, porque ahora una persona que sale con ropa larga, con una camisa larga, sale con una camisa larga fina, de algodón finita. No se va a poner una de invierno o un pantalón de lino, porque hace mucha temperatura, Aquí tenemos 44 grados. Con lo cual, cuando sale una persona, sale manga larga pero fresca.
Sí, sí, y un poco a jugársela, ¿no?
Ah, totalmente. Esto es, como yo digo, una ruleta rusa. No sabemos a quién le va a tocar. Y, por supuesto, ya le pedimos a la Junta de Andalucía, hemos conseguido que se sienten, pero bueno, a ver dónde llega esto. Hemos conseguido también que haya tratamiento con dron, ya no perimetral de las parcelas de cultivo de arroz, sino en la zona central, a 2 kilómetros del pueblo. Pero es poco.
Es insuficiente.
Necesitamos, claro, es insuficiente. Necesitamos que sigan trabajando en conjunto y después haya un protocolo en los centros hospitalarios o los centros ambulatorios de los pueblos, que se haga una analítica rápida en la que te sale si tienes el virus. Porque el punzado en la espalda es la prueba de la meningitis. Y se hace en el hospital, pero en los ambulatorios previos no te hacen nada. No, entonces, llegas con los síntomas, sarpullido, fiebre, náusea, diarrea. Esto es un cuadro vírico, pero no te mandan al hospital hasta que no estás grave, con mucha fiebre, con mucho dolor de cabeza, que ya te vas en ambulancia al hospital.
Ya,
y en el hospital no te hacen la prueba hasta que verdaderamente ya no ven que ya están más graves de la cuenta. Te mandan a casa y no se contabiliza que estás infectado.
Como entonces, un caso. Porque para saber que bueno, nos ha picado un mosquito que tenía el virus y que tenemos el virus, ¿qué prueba hay que hacer?
Es la prueba del punzado en la espalda, que es la prueba de la meningitis.
O sea, exclusivamente a través de esa prueba, ¿no?
Sí, pero eso porque ya tienes la meningitis.
Ya.
O sea, ya te provoca la meningitis, pero previo, claro, con esos síntomas, como claro, un protocolo de urgencia, te hacen una analítica de sangre, que ayer mismo estaba leyendo yo un artículo que ha llegado a las donaciones de sangre. El tema de las donaciones de sangre, se ha detectado que hay donantes que llevan en la sangre el virus del Nilo. Entonces, esto ya es un problema más grave.
Sí, sí,
¿entiendes?
Sí, claro.
Entonces, mediante analíticas ambulatorias, creo que se podría detectar y hacer un tratamiento previo, ¿no? Para que el afectado no llegue tan grave, ¿no? No llegue a provocarle esa meningitis.
Para pararlo antes de que se desarrolle de una forma más violenta, más agresiva, ¿no?
Efectivamente. Pero, claro, volvemos a lo mismo. Llegas al hospital infectado y te ponen un antibiótico, o te ponen un paracetamol y suero. No hay nada. Con lo cual, exigimos que haya
mínimo, ¿no?
Que haga un cribado de la población y se ve las personas que tengan anticuerpos y se estudie para la vacuna.
Claro. Pues Juan José Sánchez, portavoz de la Asociación Lucha contra el Virus del Nilo, esperemos que les escuchen y que, bueno, poco a poco vayamos pudiendo ponerle coto a esto y sobre todo que los vecinos no tengan que vivir con miedo. Juan José, un abrazo, sí, muchas gracias.
Pues, venga, muchas gracias a ustedes, gracias.
Bueno, ahora les dejo un momento con la información más cercana, la información de su COPE más cercana. Y después, a partir de las 12:30, seguimos. ¿Usted cómo va con las redes sociales? ¿Está muy enganchado? Bueno, vamos a ver cómo se puede uno desintoxicar.
Herrera en COPE.
Estar informado. Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detener unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
A
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Comienza la semana en Madrid con un breve respiro en cuanto a las temperaturas, aunque continúa el aviso amarillo de la EMET en toda la región, que se va a activar pues en unos minutos, en apenas 40 minutos, a partir de la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche. En este lunes 12 de agosto las máximas no van a alcanzar los 40 grados. Una buena noticia, se van a quedar en los 37 en la capital, 39 en Alcalá de Henares y 34 en la sierra, donde, por cierto, van a poder producirse también chubascos y tormentas a partir de mediodía. En cuanto a las mínimas, pues no nos libramos. Continúan las noches tropicales en torno a los 20 grados. A partir de mañana, bueno, pues bajan, ¿eh? Tenemos buenas noticias, bajan e incluso un poquito más. Van a bajar hasta 4 grados. Un respiro en cuanto a las temperaturas que nos viene muy bien. El calor, bueno, ya sabes, va unido al verano, igual que las obras. En julio y en agosto, aprovechando las vacaciones y que muchos madrileños están fuera de la ciudad disfrutando de unos días de descanso, pues se aprovecha para arreglar las carreteras, cambiar accesos y también mejorar instalaciones, por ejemplo, como es el caso del metro. Desde este lunes, el Ayuntamiento de Madrid está reorganizando el tráfico precisamente en torno a la estación de metro de Palos de la Frontera en Arganzuela, por las obras de ampliación de la línea 11 de metro en el tramo entre Plaza Elíptica y Conde de Casal. Una línea que, por cierto, va a atravesar la ciudad en diagonal de norte a sur. Si pasas por esta zona, te vas a ir encontrando estos días señalización nueva en todos los cortes, con todos los cortes y desvíos que van a comenzar a partir del lunes 19 de agosto y que van a durar, apúntate esta fecha, hasta el 30 de mayo del año 2025. Enseguida nos vamos a ir hasta esta zona para explicarte todo con más detalle. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este lunes 12 de agosto, son ya las 12 y 22 y lo que toca es conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos vamos a ir hasta la Dirección General de Tráfico. Nos lo cuenta todo desde allí José Antonio Pedrosa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Pues en este momento pendientes de un accidente de entrada a la capital madrileña en la A3, en la zona del Colmenar, que está provocando retenciones de hasta 2 kilómetros y también provoca el corte del carril derecho. Al margen de este incidente podrán encontrar algunas dificultades, sobre todo de salida de la capital en la A3, en el entorno de Rivas. Y ya en la M50, en la ronda de circunvalación M50, como decía, a su paso por Fuenlabrada por unas obras de mejora en la calzada. En el resto de carreteras, situación bastante cómoda en estos momentos.
Gracias, José Antonio.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Llega la auténtica zarzuela al Castizo Teatro La Latina, con agua, azucarillos y aguardiente, La Chulapona y La Revoltosa, con 35 artistas en escena y una orquesta de 20 músicos en directo. Del 7 al 25 de agosto, zarzuela en La Latina. Compra tus entradas en teatrolalatina.es y taquillas del teatro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Oh, I'm sorry that you love me. Change my mind up like a sorry got me. Oh, I'm sorry that you love me. Change my mind up.
Pues tenemos una semana para irnos acostumbrando a los cortes y desvíos en el tráfico que desde este próximo lunes 19 de agosto se van a producir en torno a la zona de la estación de metro de Palos de la Frontera. Ya sabes, debido a las obras de ampliación de la línea 11 que va a recorrer prácticamente, cuando se finalicen todas las obras, pues prácticamente la ciudad de norte a sur. Desde hoy, desde este 12 de agosto, si pasas por esa zona, te vas a encontrar ya la señalización e información con todos los posibles cambios y desvíos que van a durar desde, como te digo, desde el 19 de agosto hasta finales de mayo de 2025. Está allí nuestro compañero Juan Torrejón. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Mónica.
Cuéntame dónde te encuentras en este momento y cuéntanos en qué van a consistir todos esos cambios y desvíos y a qué zonas van a afectar.
Pues mira, Mónica, ahora mismo estoy en el Paseo de Santa María de la Cabeza, en el punto que corta con la calle de Vizcaya y Batalla del Salado. Y como muy bien has dicho, se va a ampliar la línea 11 de metro entre Plaza Elíptica y Conde Casal, con el objetivo de hacer el intercambio con otras líneas de metro pues más fácil. Pero las obras que tienen lugar bajo tierra también van a afectar la superficie. En todo el entorno de Palos de la Frontera se va a reorganizar el tráfico. Uh-huh. Los cortes y los desvíos empiezan el próximo lunes a partir del 19 de agosto y van a durar hasta el 30 de mayo de 2025. Uh-huh. Pero ya hoy se está empezando a señalizar las zonas afectadas. Voy a ir despacio porque van a ser varias.
Vale.
En primer lugar, el Paseo de las Delicias va a quedar parcialmente cortado desde la calle de Ferrocarril hasta la calle de Vizcaya. Todo el mundo que quiera continuar por el Paseo de las Delicias ahora tiene que girar a la izquierda en la calle del Ferrocarril hasta llegar a la glorieta del Paseo de Santa María, que será de doble sentido. Sentido norte para el tráfico general y el sentido sur estará reservado para los autobuses de la EMT y los residentes. Y ese tráfico que ahora baja por Santa María de la Cabeza pasará a hacerlo por la calle Batalla del Salado, algo con lo que los vecinos están bastante molestos. Ese es el caso de Juan, que nos dice que va a afectar porque los cambios son difíciles.
Va a afectar tremendamente porque estamos muy acostumbrados y va a ser muy difícil compaginar lo nuevo con lo anterior. La calle Batalla del Salado es una calle estrecha para recibir todo el tráfico que se supone que va a tener que soportar.
Otro de los inconvenientes que tiene este cambio de tráfico es que puede que aumente el ruido por la gran cantidad de coches que van a circular. Elisa es vecina de Batalla del Salado y nos comenta que puede llegar a ser muy molesto.
Pues anda, que como nos pongan todo el tráfico por Santa María de la Cabeza, por Batalla del Salado, que ya solamente la parada de autobuses que tenemos ahí es una locura, el ruido va a ser ya de no poder dormir ni estar en la casa, porque yo que vivo en el 3 de Batalla del Salado, eso es ya una locura, con que imagino ahora una tortura.
Hay que recordar que el Paseo de las Delicias es uno de los accesos a Madrid y en hora punta pues claro, circulan muchos coches. En las primeras semanas de las obras, quizás al seguir en periodo vacacional, pues no se va a notar mucho, pero habrá que ver cuando llegue septiembre.
Eso es, cuando ya vuelvan todos los madrileños de sus vacaciones. Y además, Juan, es que se van a ver afectadas hasta 11 líneas de autobuses, ¿no?
Sí, se van a ver afectadas 11 líneas de autobuses en sus paradas y sus itinerarios, que pueden cambiar de lugar las paradas y cambiar los horarios de los autobuses. Yo ahora creo que lo único, mi consejo para los usuarios de los coches es que se lo tomen con paciencia y si pueden llegar a sus puestos de trabajo en metro, especialmente usando el transporte público, especialmente el metro, va bajo tierra, pues mucho mejor.
Claro que sí. La alternativa efectivamente es el metro y sobre todo armarse de mucha paciencia en esta semana y todas las semanas que vienen después. Pues muchas gracias, Juan, por darnos toda esta información tan completa. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, y el calor y las obras no son los únicos protagonistas en agosto. También ya sabes que son las fiestas patronales. En Madrid capital estamos celebrando estos días en el Distrito Centro las de San Lorenzo, así como, lógicamente, en San Lorenzo del Escorial. Si quieres y puedes pasarte por ahí, mañana actúan los que estás escuchando, Celtas Cortos. A partir de las 10:30 en La Lonja. Seguimos con Carlos Gutiérrez ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE. Bienvenido, ¿eh?
Gracias, Mónica Álvarez. Igualmente.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te suena, no?
Me suena.
¿Te suena? Bueno, son las 12:30, 11:30 en Canarias, estamos en Herrera en COPE. Y estos sonidos, pues se han convertido en nuestra sintonía diaria, nuestra banda sonora, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nos hemos acostumbrado a estar conectados 24 horas sobre 24, todo el día. Y el teléfono móvil es prácticamente imprescindible para cualquiera, porque llevamos todo ahí. La agenda, los contactos, el correo electrónico, las redes sociales, tenemos acceso a internet. Es una herramienta de la que muchas veces no podemos despegarnos o no queremos despegarnos. Habrá que irlo viendo, María Álvarez.
Buenas tardes.
Si no queremos o no podemos. Bueno, ¿tú sueltas el móvil?
Pues mira, Carlos, no suelto el móvil.
Cuando te ríes por antes.
Sí, no suelto el móvil, lo llevo siempre en la mano. De hecho, no sé si te estás dando cuenta, ahora mismo en el estudio lo tengo aquí encima de la mesa. Yo lo reconozco, que es que esto está fatal y que mi madre me riñe muchísimo porque no soy capaz de soltarlo. Mira, me llega un mensaje y tardo menos de un minuto en contestar. Es que lo hago automáticamente. Yo supongo que a la gente que me escribe pues tiene que estar súper contenta de la inmediatez con la que respondo. Pero a nivel mental también tiene un lado negativo. Es que no sé si tú también lo notas, pero esto del teléfono crea mucha adicción. Y esta dependencia, te cuento que tiene un nombre. Se conoce como nomofobia y responde al miedo irracional a no tener el móvil o a estar incomunicado en internet.
Bueno, la verdad es que he leído algunas investigaciones que aseguran que es una enfermedad, la enfermedad del siglo XXI, y es una adicción que sería similar a la que produce cualquier otra sustancia como el alcohol o algunas drogas.
Sí, mira, precisamente hace poco pasaba por aquí, por los estudios de Herrera en COPE, Pedro Piqueras, y bueno, ya sabes que Alberto Herrera pues les pide a algunos entrevistados que dejen una pregunta para el siguiente invitado. Uh-huh. Bueno, pues Fernando Caudevilla, que es médico especializado en drogadicción, le preguntó a Piqueras cuál era la última droga que había tomado. Vamos a escuchar lo que contestó el presentador de televisión.
La última droga que he tomado es esto, el smartphone. Creo que esto es una droga. Hace poco estuve en un sitio donde trataban a chicos que estaban siendo adictos del smartphone, de las pantallas, esto que se llama pantallismo. Oye, he conocido intentos de suicidio, he conocido autoagresiones por esto del smartphone. Hemos puesto aquí nuestra inteligencia, ya no nos acordamos de nada. Yo veo por la calle gente, chicos y chicas, que van mirando el smartphone poniendo caras para ver cómo se sacan más guapo, porque esperan el like. Es decir, sin el like no podrían vivir, me pregunto.
Uf, es tremendo, ¿eh? Es tremendo.
Muy potente.
Porque la realidad que describe Pedro Piqueras es verdad. Tú, cualquiera de nosotros va por la calle y tú ves a todo el mundo enganchado con su pantallita, con su móvil, contestando, viendo vídeos, el scroll infinito ese que nos tiene enganchadísimos y que es tremendo. El smartphone se ha convertido, efectivamente, como decía Pedro Piqueras, en una droga, hasta el punto de tener los mismos efectos de dependencia en nosotros. Ahora que estamos en pleno verano, es probable que con el aburrimiento más de uno caiga pues en el vicio de mirar todas sus redes sociales, mirar y volver a remirar. Para saber cómo nos afecta esta dependencia del teléfono, está con nosotros Laura Núñez, que es psicóloga. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, encantadísima de estar hoy aquí con vosotros, muchas gracias.
Gracias a ti por compartir este rato y tus conocimientos. Hablamos de lo difícil que es separarnos del teléfono y es que hoy es justo tu día libre, por ejemplo, y aquí estás conectada con nosotros por teléfono.
Y aquí estoy, efectivamente, con el móvil.
Oye, ¿por qué hemos llegado a esta situación en la que los smartphones nos han creado una adicción? ¿Qué produce en nuestra cabeza que tengamos esa dependencia?
Sí, las aplicaciones, bueno, como ya sabréis, están también diseñadas para el continuo uso de estar pendiente de eso, de las publicaciones todo el rato. O sea, eso genera adicción, está demostrado. Y también la sociedad en la que vivimos es un hábito, por así decirlo, un hábito social. Es decir, ya vemos normal, está normalizado esta adicción, por así decirlo.
Sí, o sea, es algo habitual y común. Mira, yo te iba a preguntar, Laura, entiendo que a lo mejor para personas como nosotros, para su trabajo y otras muchas, pues sí, no se les caiga el móvil de la mano en todo el día. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes vacaciones, cuando tú En teoría tienes que desconectar de tu rutina diaria para descansar, para que tu cabeza, bueno, pues se resetee y vuelva a funcionar cuando vuelvas al trabajo. Ahí es donde se demuestra que verdaderamente crea adicción, ¿no?
Sí, efectivamente. Una de las pautas para desconectar es intentar en los días libres, pues por lo menos estar unas cuantas horas sin estar conectado, sin estar pendiente de las notificaciones, de mensajes del trabajo. Y bueno, eso es una de las recomendaciones. Pero sí que es verdad que muchas veces no somos conscientes de que tenemos pues esa adicción. Entonces pasamos medio día o muchas horas, incluso en los días libres, claro, sí.
Hay quien habla últimamente también del concepto detox, desintoxicarse, sí, un poquito de todo, pero en relación, sí, con las pantallas, bueno, sería un detox digital. Sí. ¿Es posible desintoxicarnos del smartphone y de los aparatos electrónicos, de la pantalla?
Sí, es posible. Es posible siendo consciente primero de esa adicción, queriendo cambiarlo y obviamente también mirando cuántas horas pasamos en el móvil, que personalmente lo he mirado hace tiempo y me asusté. Entonces, mirando la salud digital del móvil, te aparecen, por ejemplo, 5 horas diarias, 6. Pues una recomendación es, vale, 6 horas estoy en el móvil, hacer una lista de cosas. Siempre decimos, no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Bueno, igual es que priorizamos más el seguir, ¿no?, con esos hábitos de adicción al móvil que, por ejemplo, leer, salir a pasear, compartir con familiares y amigos, escribir lo que a cada uno le guste. Entonces, por ejemplo, mirar cuántas horas dedicamos a estar en el móvil, hacer una lista de actividades alternativas y establecer unos horarios de desconexión. Por ejemplo, de 9 a 10 de la noche desconecto antes de dormir, o de 2 a 4 de la tarde, dependiendo de la rutina de cada persona, pero eso es muy recomendable para tratar esta adicción, claro, tratarlo, porque es que si no, claro.
Laura, los niños, sí, y los adolescentes son quienes desarrollan cada vez más esta adicción. Estoy segura de, sí, que ahora mismo hay muchos padres escuchándonos y también preguntándose, sí, qué pueden hacer ellos para prevenir.
Pues les recomendaría que, por ejemplo, de 0 a 6 años, nada de pantallas. Yo sé que es muy común y lo vemos a diario, pero de 0 a 6 años recomiendo que nada de pantallas. Y tener unos límites. Yo sé que es difícil, es muy difícil ser padre y ser madre, la verdad, pero hay que marcar unos límites. Es decir, un adolescente de menos de 16 años debería tener una limitación, o sea, no tener acceso al móvil en cualquier momento del día, por así decirlo. Yo entiendo que los adolescentes quieran tener un teléfono, lo entiendo, pero que los padres, por ejemplo, una hora al día, hora y media en verano, o lo que cada cual, ¿no?, sin ser excesivo. Pero es necesario marcar esos límites porque si no, claro, los chavales no están madurativamente preparados para decir, bueno, voy a dejar el teléfono y voy a hacer otra actividad.
Claro.
Entonces, claro.
El problema quizás, Laura, sea que tú a lo mejor le prohíbes a tu hijo o le pones límites, sí, y le dices, mira, sí, pues vas a estar 3 o 4 horas en las que no vas a tener móvil y te vas a tener que inventar algo, imaginar algo o incluso aburrir. Pero claro, si esas 4 horas está mamá o papá con el móvil,
ya
mal vamos, ¿no?
Sí. Sí, la verdad que respecto a esto, a ver, no hay suficiente educación en cuanto a salud digital para los padres y también para los profesores y demás profesionales, o sea, y para la población en general. Es decir, debería haber programas, talleres, para que los padres también sepan qué pauta seguir, cómo hacer esto, porque claro, la teoría, la verdad que es muy bonita,
claro,
pero la práctica es otra cosa, claro.
Laura, ¿tú crees que el principal problema que genera esta adicción al móvil que bueno, pues por lo que vemos cada día crece más y digamos nos afecta a más personas, no solo adolescentes o niños, sino personas adultas, el principal problema es que nos está quitando atención de otras cosas?
Sí, efectivamente, ese es el principal problema y que afecta a la capacidad de atención y concentración. Porque el continuo continuamente estamos viendo vídeos además cada vez más cortos. En TikTok, por ejemplo, eso está demostrado que afecta a la capacidad de concentración. Entonces, claro, es un problema social que hay que tratar cuanto antes, claro.
Bueno, poquito a poco iremos poniendo nuestra tacita para bueno, sí, entre todos intentar convencernos de que si no le ponemos límite, al final esto puede llegar a ser un desastre.
Sí, sí, sí.
Pues Laura, ha sido un placer. Gracias por dedicarnos este ratito. Laura Núñez, psicóloga. Y bueno, lo dicho, un beso.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. María, entonces vas a seguir con el móvil.
Bueno, yo voy a intentar cortarlo un poco. Yo sé que mis padres lo van a agradecer, porque muchas veces estamos por ahí y yo ahí pegada. Así que voy a intentar poner de mi parte y separarme un poquito,
unos
todo
límites,
lo que pueda.
Unos límites. ¿Eh?
Unos límites.
Los que establezca tu madre.
Bueno, ya no vivo con ella, ¿eh? Tengo que decirlo. Ya no me controla tanto.
Gracias, María.
A ti.
Carlos Márquez, tú no eres muy adicto al móvil, ¿no? Lo pues usas para trabajar, pero...
Lo utilizo... Bueno, fíjate, los fines de semana sí que me pego más, más atracón.
¿Ah, sí?
Me he dado cuenta, sí. Sí, sí, aquí durante el día a día.
Pues, ay, bueno, todo lo contrario.
Sí. Pues fíjate, es que me he enganchado ahora a un juego de golf y estoy...
Bueno, pero para jugar, ¿no?
Sí, sí, para jugar, no, no. Bueno, y fíjate, y yo creo que es, en redes sociales, yo no sé si este verano con las vacaciones, como nos relajamos más y dejamos ahí la cosa al libre albedrío, pues a lo mejor sí que... Y luego miras el tiempo que has dedicado y dices, pero como 4 horas he estado ya al día mirando fotos en Instagram, pues sí, puede ser efectivamente eso una de las cosas que hacemos. Pero bueno, es... Podemos ver fotos o podemos ver, bueno, podemos escuchar también música.
Claro, claro. Mira, en un momento, nada, en 19 minutos llegan nuestros compañeros de Mediodía Cope, pero queremos terminar el programa de hoy hablando de una efeméride musical que a los más aficionados al rock, como en mi caso, les va a gustar.
Vamos a barrer un poquito para casa, yo creo. Bueno, sí, hoy es 12 de agosto, pero el 12 de agosto de 1991, hace ya 33 años, la banda Metallica publicó el que muchos consideran su mejor disco, el Black Album. Claro, yo tengo aquí un problema, Gutiérrez. Ahora mismo ha habido 186.835 personas que han dicho, ¿para qué hablas? ¿Por qué pisas?
Exactamente, esa
la
guitarra,
introducción del Nothing Else Matters. Ya, lo siento, pero es que no podemos, claro, porque la gente dice que estoy escuchando la cadena Cope Rock FM. Pues en este caso está escuchando uno de los contenidos de Rock FM, pero dentro de la cadena Cope. Bueno, este Nothing Else Matters, bueno, el disco, muchos lo conocen como el disco negro, ¿no? O el Black Album. Pero en realidad su título es Metallica. Hoy cumple 33 años este disco y supuso un antes y un después en la banda por varios motivos. El primero, pues por la propia portada de la que estamos hablando, ¿no? Pasaron de tener unas carátulas súper macarras y súper violentas, como la del primer disco, Kill 'Em All, que ya el título dice Mátalos a todos, o sea que es una declaración de intenciones por parte de Metallica. Y pasamos en el año 91 a esta portada icónica y una portada muy sobria, que consiguieron utilizando solamente dos colores, ¿no? El negro y el gris, que es, bueno, el gris se utiliza para dibujar ese logotipo icónico del grupo y una serpiente, ¿no? Que casi ni se ve. Fue muy revolucionario esta portada del disco porque pasaron de muchas cosas a simplemente tener el color negro.
¿Puedo escuchar un poquito?
Por supuesto.
Es como una bocanada de aire fresco, ¿no? Escuchar un poquito de música. Oye, esto en directo, que les he visto yo en directo.
¿Cuándo les has visto?
Pelos de punta, ¿eh?
¿Pero cuándo les viste en directo?
Aquí en Madrid.
¿El otro día?
No, el otro día no.
Ah, bueno.
Ojalá hubiera estado el otro día.
Pero
te quiero decir que es emocionante escuchar
sí.
Este Nothing Else Matters en directo. Es
una maravilla.
Es una maravilla.
Verles en directo. Fíjate, yo te preguntaba porque el otro día tuve la suerte de estar en el Estadio Metropolitano viéndoles. Y es maravilloso el ver cómo, pues bueno, una banda que tiene 40 o 45 años, creo que llevan ya en el mundo de la música, siguen estando en forma, a pesar de la edad. Y yo creo que lo más importante de esto es la la comunidad de gente que le sigue. Es decir, tú puedes ser fan de los primeros discos, puedes ser fan del Black Album, pero incluso de las nuevas canciones que han ido sacando, pero yo creo que tienen esa virtud de crear esa comunidad alrededor de ellos, sobre todo por James Hetfield, el cantante que tiene ese carisma y tiene esa manera de engancharte. Es decir, tiene ese carisma, pero bueno, estamos hablando del Black Album, ¿no? De este disco que cumple hoy 33 años. Supuso que millones de personas que nunca les habían importado Metallica ni que escuchasen a la banda anteriormente, pues de repente se engancharon, ¿no? En gran medida por este Nothing Else Matters, este Nada Más Importa, que es una de las baladas más conocidas de la historia de la música. O sea que este disco es un punto y set para los de San Francisco,
sí, señor.
Aunque para muchos, pues este fue el último disco de la banda. Este disco fue un punto de inflexión porque, bueno, pues de la misma manera en que medio mundo conoció a Metallica gracias a Nothing Else Matters o a este Enter Sandman que estamos escuchando, pues los fans que eran amantes del thrash metal que hacía la banda en los años 80, pues dijeron que se habían vendido a la industria discográfica y que se habían vuelto unos auténticos blandos.
Unos blanditos.
Sí, sí, este disco, bueno, fue muy controvertido y luego los que vinieron después, bueno, es el Load y el Reload que vino más adelante. Bueno, siempre han sido muy, muy cuestionados, pero para gustos colores, no nos metemos en debates. La clave de hoy es que el disco más famoso de Metallica cumple 32 años. Espera, que he dicho 32 y son 33. Le estaba yo quitando uno.
Pues a mí esta música así ñoña, blandita, me gusta.
También, ¿verdad?
Y Sofía Güera, buenos días, buenas tardes ya.
Buenas compañera. Tardes ya, ¿qué tal, Carlos?
Bueno,
¿cómo
tú,
estamos?
Bien, ¿y tú? Con Metallica, bien, ¿no?
Hombre, me estáis viniendo arriba.
Vamos ahí, eso es lo que queríamos. Bueno, ¿qué nos vais a contar a partir de la una y mediodía, Cope?
Pues mira, ya sabes que después de que hayan terminado los Juegos Olímpicos, se habla mucho de que nos hemos quedado un poquito lejos de nuestro récord. Hace claro. Más de 30 en Barcelona, 92 con 22 medallas. Entonces, más allá de analizar dónde pueden estar, si es que los hay nuestros fallos, queremos centrarnos un poquito también en los deportistas. ¿Qué pasa el día después de unos Juegos Olímpicos? Porque estos han estado en una burbuja durante, ya no te cuento las 3 semanas casi de competición, sino meses y meses antes. ¿Qué pasa el día después, además de que salgan de fiesta o se vayan con amigos a disfrutar de unas vacaciones? Pues vamos a hablarlo con el nadador Sergio De Celis, que ha estado en París viviendo sus primeros Juegos Olímpicos y que además ha sido récord de España. Y vamos a analizar lo más curioso que tienen las medallas, porque en España, aunque es dinero, o en Europa, hay países del mundo donde, por ejemplo, se paga con tierras, con parcelas, con vacas, de todo. Fíjate. Así que enseguida repasamos esas gratificaciones curiosas que tienen los Juegos Olímpicos también para sus deportistas.
Creo que un japonés que ha ganado, no me acuerdo muy bien qué, que le han regalado el viajar en metro toda su vida.
Efectivamente, gracias. Billetes de metro, toda billetes de metro. Oye, aquí a más de uno le vendría bien,
no
¿eh?
No está mal el premio, ¿eh?
No está nada mal.
Gracias, Sofía, te escuchamos.
A vosotros.
Bueno, gracias, Márquez.
A ti siempre.
Oye, vamos a poner una cancioncita todos los días, yo creo que para terminar en alto.
Bueno, como tengamos que poner todos los días Metallica, verás.
Bueno, a ustedes, gracias por estar atentos a este programa. Así lo han pasado bien, estupendo. Mañana saben que volvemos a las 6 y estaremos hasta la 1. Ahora, mucha más radio, mucha más Cope, mucha más Sofía Güera.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 13 14.
Nuevo Electro 3 en El Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Philips,
Nilfisk,
AEG,
Haier,
Lieber,
Bissell y muchas más.
El frigorífico, el horno, la aspiradora.
Todo en el nuevo Electro 3 con el 15% adicional.
Solo hasta el miércoles 14 en tienda web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues son una de las grandes protagonistas de cada verano por estas fechas. Seguro que ya sabes de qué te estoy hablando. Claro que sí, de la lluvia de estrellas, de las Perseidas, también conocidas como lágrimas de San Lorenzo, un fenómeno astronómico que nos permite ver cómo los fragmentos de roca espacial son atraídos por la atmósfera terrestre a más de 50 kilómetros por segundo, desintegrándose en ella y produciendo su característica estela de luz. Tiene lugar cada año entre los meses de julio y agosto, pero su pico máximo de actividad se va a producir justo este lunes 12 de agosto. Así que no te lo deberías perder. Lo ideal para ver este espectáculo en todo su esplendor es alejarnos de las ciudades y buscar lugares con poca luz. Uno de ellos es la estación de Valdesquí, donde se encuentra precisamente el punto más alto y con menos contaminación lumínica de la comunidad, 2.000 metros de altitud en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, un lugar inigualable. Óscar Vallejo es el director de Valdesquí. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Que siempre hablamos contigo para hablar de los kilómetros esquiables que tenéis en invierno. Oye, pero qué maravilla que todos los madrileños podamos disfrutar de vuestra estación para ver un espectáculo tan impresionante como es las lágrimas de San Lorenzo. ¿Qué habéis preparado para observar en todo su esplendor este espectáculo?
Pues lo que hacemos, hombre, hacemos observaciones astronómicas todos los fines de semana durante el verano. Lo que pasa es que ahora nos vestimos de cazadores de Perseidas y durante toda la semana del 8 al 15 pues montamos un evento muy grande aprovechando la infraestructura que tiene la estación, porque hombre, lo bueno que tiene Valdesquí es que al final toda la infraestructura del invierno la utilizamos ahora para la astronomía, y entonces lo que montamos es, imaginaros un cine de verano muy grande, con una pantalla gigante, y ahí pues hacemos una charla de divulgación científica, llamamos a astrofísicos, y dan primero una charla a todos los asistentes sobre lo que son las Perseidas y sobre todo sobre lo que vamos a ver durante toda la noche, porque no solo vemos Perseidas, sino que también disfrutamos de nebulosas, de galaxias, de planetas, de cúmulos estelares. Vamos, es 4 horas de astronomía 100%.
Qué maravilla, que es mucho más que una observación astronómica, como tú nos contabas, también explicaciones y conferencias de astrofísicos, y también hasta senderismo nocturno, ¿es así?
Eso es, hacemos dos actividades, la primera que es la Starnet, que es la que estamos hablando, que luego cuando termina esa charla montamos un planetario al aire libre, imaginaros como un círculo gigante lleno de tumbonas, y dentro de ese círculo montamos 8 telescopios profesionales de última generación, y a la vez que los asistentes están mirando, van descubriendo el cosmos, después les sentamos en las tumbonas y con unos láseres les damos también nociones de mitología griega, romana, orientación en el cielo nocturno. Vamos, es un evento muy, muy completo. Y luego, aparte de ese, hacemos una ruta de senderismo nocturno donde utilizamos los telesillas de la estación, que por la tarde suben en el telesilla, montamos unos telescopios solares, porque todo el mundo está acostumbrado a lo que son los telescopios, ¿no?, para mirar por la noche, sí. Pero hay otros telescopios que son especiales para mirar el sol, y ahí miramos las protuberancias, miramos todas las llamaradas solares, y una vez que terminan, se suben al punto más alto de la estación, que es a 2.280 metros, a mirar la puesta de sol, porque la puesta de sol de las cumbres de la Sierra de Guadarrama, para mí, son las más bonitas de la Comunidad de Madrid. Qué y bueno. Luego montamos más telescopios para esta actividad, a 2.050 metros, para que todos los senderistas puedan también descubrir el cosmos con los telescopios y disfrutar de las Perseidas. Así que estamos con los eventos, llevamos desde el jueves y tenemos la estación llena, o sea, están todos los eventos llenos, hoy también está lleno, pero nos queda martes, miércoles y jueves, o sea, claro, que todavía nos queda.
Ah, muy bien, y hay que hay que reservar entradas, ¿no?, para esos casos.
Eso es, hay que meterse en la web de Valdesquí, en valdesquí.es, o en las redes sociales de la estación, que tenemos perfiles en Instagram, en Twitter y en Facebook.
Y ya está. Y lo único necesario es llevar un poquito de, no sé, una chaqueta, por si acaso, ¿no? ¿O no?
Bueno, tampoco. Una chaqueta y un abrigo.
Ah, por
porque
eso.
Es que, o sea, la diferencia de temperatura suele ser 15 grados menos. Fíjate. De la capital. O sea, que, por ejemplo, yo que estuve el sábado con el abrigo de la nieve, estuve puesto a las 2 de la mañana.
Fíjate.
Porque es que, sí, eso hace, parece, por la noche parece que estamos en Asturias, allí en la
sierra. Qué maravilla, con el calor que estamos pasando por el día, pues mira, se agradece también esa bajada de temperaturas.
Y tanto.
Óscar Vallejo, director de Valdesquí, que muchísimas gracias por contarnos esta actividad tan chula que tenéis estos días ahí en Valdesquí.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que seguro te interesan.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
But it's not enough. I feel it all too much. I reach for the stars, but they let me down.
Y atento a este dato, 7 millones de personas en España sufren artrosis, una enfermedad degenerativa que desgasta el cartílago provocando dolor e inflamación en las articulaciones. Según datos recogidos por la Fundación Internacional de la Artrosis, el 30% de la población ve afectada su vida laboral a causa de este dolor y tienen además un menor rendimiento en el trabajo. Aunque no tiene cura, sí se pueden aliviar sus síntomas. En el caso de la artrosis de manos, además con un tratamiento revolucionario, los guantes de Relax Quantic Nanotech. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Unos guantes, además, que recomienda precisamente esta Fundación Internacional de la Artrosis. Que, Adolfo, ¿cómo mejoran los síntomas de estas personas que sufren esta patología?
Pues mira, van directamente al problema. El problema es el dolor. Cuando la persona tiene dolor, deja de mover, porque claro, te duele. Entonces, lo que consiguen es, a través de diferentes tratamientos, que lo hacen todos los guantes, cosa que tendríamos que hacer con diferentes lugares, es decir, estamos hablando de vibración, onda corta, masaje, calor, parafina. Bueno, pues los guantes hacen todo esto, de tal manera que en 20 minutos, en nuestra casa, tranquilamente, nos los colocamos, sentimos un placer enorme porque evidentemente ese masajeo, todo lo que conlleva el guante, y luego después podemos empezar a mover mucho mejor las manos, que es de lo que se trata, de que movamos, porque si no los dedos se van anquilosando, salen nudos y todo se va estropeando mucho más. Así que la eficacia está súper probada y en 20 minutos en nuestra casa.
Claro, están realizados además con las tecnologías más avanzadas, ¿verdad?
Eso es un estudio que lleva desde el año 2016, de reumatólogos ingenieros, y han conseguido dar este gran resultado de tal manera que sabemos que la artrosis no tiene cura, pero sinceramente de esta manera podemos vivir mucho mejor la vida, que muchas veces se hace muy limitante para las personas que la sufren.
Claro, mejora muchísimo la calidad de vida de estas personas. Bueno, pues ¿dónde los podemos conseguir, Adolfo, y con qué ventajas para los oyentes de COPE?
Pues mira, tenemos una web que lo podemos ver, que es mejorandotuvida.eu, pero yo siempre animo a que nos llaméis. En primer lugar, para decirnos que nos habéis escuchado en COPE, que es muy importante, porque así os podemos hacer un 30% de descuento y regalaros un tensiómetro que habla. Así que os animo que marquéis ahora este teléfono que voy a dar para que sepamos que sois vosotros y tengáis estas grandes ventajas. Teléfono gratuito de Mejorando tu Vida, 900-730-122. Repito, 900-730-122.
900-730-122 y en mejorandotuvida.eu. Llama, ya interésate además y aprovecha ese 30% de descuento y ese tensiómetro. Adolfo Albistur, responsable de Mejorando tu Vida, muchas gracias, hasta otro día.
Gracias a ti, Mónica, un abrazo enorme para todos los oyentes.
Pues así está viniendo este lunes 12 de agosto, 34 grados de temperatura tenemos ahora mismo en el centro de la capital, pero parece que no van a subir mucho más las temperaturas, afortunadamente en los 37 se van a quedar aquí las máximas en la capital, 39 en Alcalá de Henares y 34 en la sierra. Hoy nos espera un día de algo menos, menos caluroso, ¿eh? Hay, eso sí, aviso amarillo de la EMET desde la 1 de la tarde, justo desde este momento hasta las 9 de la noche, pero es verdad que no van a llegar a esas temperaturas sofocantes como hemos tenido desde este pasado viernes. En cuanto a las mínimas, eso sí, no nos vamos a librar. Continúan las noches tropicales en torno a los 20 grados.
La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.